COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Conoces cuál es la estrategia de acción exterior de Euskadi y cómo trabaja el gobierno vasco en la Unión Europea? Pues hoy en COPE vamos a saberlo. Soy Naya García, escucha a Herrera en COPE en este 18 de diciembre en un programa especial sobre acción exterior en el que vamos a descubrir de primera mano el papel que juega Euskadi en Europa. La primera parada será la Secretaría General de Acción Exterior, desde donde se coordina todo el trabajo. Eloisa Santiago, jefa de redacción de COPE País Vasco, ¿con quién estás ahora mismo?
Nuestro invitado, Naya, es Mikel Antón, el director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, que es el órgano de relación de Euskadi con las instituciones y con los organismos de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Mikel Antón, egunón.
Egunón, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que no hace mucho le escuché hablar del momento preocupante que vivimos en Europa. ¿En qué situación estamos ahora mismo en la Unión Europea, en el mundo actual?
Pues yo creo que en un momento, al igual que no sé si en todo el mundo, en todo Occidente, yo creo que en un momento de máxima incertidumbre, ¿no? Con muchos desafíos, con múltiples crisis y, bueno, y pendientes de qué respuestas podemos dar como una unidad política desde la Unión Europea.
Claro, y entonces en ese contexto Euskadi, ¿a qué retos, ¿no?, se enfrenta en esta legislatura en la Unión Europea?
Bueno, nosotros tenemos nuestras propias características, nuestra ciudadanía, nuestras instituciones, etcétera, pero no dejamos de ser un territorio dentro de la Unión Europea, ¿no? Somos 2.100.000, casi 200.000 habitantes sobre prácticamente unos 480 millones que es la Unión Europea y, lógicamente, bueno, nosotros tenemos los mismos retos marcados por las transiciones energéticas, la transición, vamos a decir, ecológica, transitar hacia una economía de, bueno, baja de carbono, cero carbono a largo plazo, ¿no? Y luego tenemos también, pues, nuestros propios problemas demográficos, tenemos también...
Desde aquí, desde Euskadi, ¿qué papel juega Euskadi en Europa ahora?
Bueno, nosotros somos una entidad subestatal, vamos a decir, ¿no? Dentro del juego de los 27 estados de la Unión Europea, bueno, nosotros somos un actor, yo creo que relevante, ¿eh? Ya he señalado nuestras limitaciones en cuestión de tamaño, de población, etcétera, pero creo que tenemos... Bueno, factores interesantes, elementos, bueno, de potentes, de fuerza, ¿no? Nuestra industria, las cualificaciones de profesionales que existen aquí. Entonces, el papel que podemos jugar, pues, lógicamente, es, por un lado, ¿no? Sí, yo creo que esto es evidente, ¿no? Es defender nuestros intereses, que, lógicamente, eso lo hacemos todos, ¿no? Pero, por otra parte, también en clave propositiva. Es decir, nosotros queremos aportar, queremos contribuir a esa mayor productividad, a esa mayor cohesión que necesita la Unión Europea para luchar, bueno, luchar o pelear en el ámbito global, ¿no?
Bueno, hace muy poco la Comisión Mixta del Concierto Económico acordó aumentar el autogobierno económico financiero de Euskadi, la participación de las instituciones vascas en distintos organismos y en foros fiscales internacionales, ¿no? Esta presencia internacional refuerza, ¿no?, la posición del sistema fiscal vasco y su integración en el contexto global.
Bueno, sobre todo yo creo que es un paso adelante en la coherencia, ¿no?, a la hora de elaborar políticas públicas. Nosotros tenemos una competencia, como es conocido, fiscal, que es una cosa muy peculiar a nivel europeo, más allá de lo que tenemos en Euskadi con los territorios históricos y la comunidad fuera de Navarra, pues no hay otro caso que se asemeje, ¿no? Salvo, por ejemplo, los cantones suizos, que no es Unión Europea, pero sí espacio económico europeo. Entonces, este caso, este acuerdo, pues sencillamente yo creo que lo que supone es, sí, efectivamente es un espaldarazo, pero sobre todo lo que supone es poder participar en determinados foros, como pueden ser los plenos del Consejo de Economía y Finanzas, donde se discuten cuestiones presupuestarias, financieras, fiscales, etcétera, en la parte que nos corresponde a nuestras competencias, no más allá de eso. Y eso yo creo que es un paso importante, ya que hasta ahora y desde 2011 veníamos trabajando en los grupos de trabajo de la fiscalidad, con lo cual yo creo que ese es un punto importante. Y también es importante el paso que se da para participar también en la OCDE, en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Europeo, cuya sede está en París. Ya hay otros países como Flandes que participan en algunos foros, no en el de fiscalidad, pero sí en otros foros, y nosotros vamos un poco en ese sentido, teniendo en cuenta que la OCDE es, de alguna manera, un poco el laboratorio de las políticas públicas, vamos a decir, occidentales, en este caso europeas. Pues para nosotros es un paso importante estar también ahí y participar, ya digo, de manera propositiva en las cuestiones que tercen.
ya que lo ha mencionado, ¿qué relaciones bilaterales hay con Gales, con Flandes, con Córcega o con Baviera, por ejemplo?
Bueno, venimos siendo, estableciendo relaciones bilaterales desde hace ya muchísimos años, yo creo que ya son algunas décadas, pero en los últimos años sí que hemos procedido, bueno, a consagrar todas estas relaciones también a través de memorándum de entendimiento, bueno, con entidades como Baviera, con lo que hay una importantísima presencia comercial especialmente, y luego con entidades como puede ser Flandes, que he comentado antes, región, nación europea, que tiene importantes competencias y con los cuales, bueno, pues tenemos muchos puntos de apoyo, de colaboración, etcétera. Y por otra parte, países como Gales, que en este momento no están en la Unión Europea. Sin embargo, nosotros con esa cooperación que tenemos con Gales a través de SEMO, pues hemos establecido unos lazos en cuestiones como pueden ser industriales, culturales, hay algunas implantaciones comerciales, etcétera, que nos hacen estar cerca y compartir muchas cuestiones. También en tiempos de pandemia pudimos discutir sobre cuestiones de vacunas, que ellos iban un poco por delante en el tiempo. Es decir, en todas estas memorándums, de alguna manera lo que buscan es cercanía, consolidar relaciones y sobre todo aprender unos de otros.
Bueno, hay cuestiones transfronterizas que también nos afectan, ¿no?
Sí. Bueno, la cuestión transfronteriza para nosotros es importante. Hay que tener en cuenta que en Europa un 30% de la población, un 30% de 460 millones de personas viven en espacios transfronterizos, ¿no? Cuestión es que nuestra frontera, la pirenaica, ¿no?, la que nos separa de Iparralde, la que nos separa del Estado francés, etcétera, etcétera, bueno, pues es una frontera dura, todavía con muy poco permeable, con importantes obstáculos, no ya solo legales, en cuestiones de seguridad social, cuestiones impositivas, etcétera, que afectan al empleo transfronterizo, pero también otras que son muy significativas, como pueden ser las conexiones ferroviarias, las conexiones digitales, incluso las próximas conexiones que pueda haber en el mundo en el ámbito del hidrógeno. Bien. Todo esto nos afecta mucho. Entonces, nosotros participamos en una serie de organizaciones, como la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, o incluso más de cerca en la Euroregión que componemos con Nueva Aquitania y con Navarra, y lo que tratamos es, de alguna manera, es de cohesionar esos territorios y que el efecto muga, que el efecto frontera se diluya lo máximo posible, ¿no? Y lo mismo en otro ámbito, el arco atlántico que comentábamos. Al final, el arco atlántico es una zona geográfica, que nos gustaría consolidar, que nos gustaría reforzar, ante esos retos de los que hablábamos anteriormente, ¿no? Dado que sí que observamos que en los últimos años el peso, vamos a decir, geoestratégico de la Unión se ha desplazado más hacia Oriente por diversos factores.
Bueno, y más allá, ¿no? Ha sido noticia y es noticia esos acuerdos con Mercosur. ¿Cómo afecta esto a Euskadi?
Bueno, esto está todo por ver, ¿no? Porque efectivamente afectará de forma desigual a distintos sectores, pero más allá de cómo puede afectar, que eso es difícil de saber en este momento, y tampoco el Mercosur va a entrar en vigor en este mismo momento, sino que va a tener que ser objeto de ratificación en su parte comercial, porque tiene distintas partes, habrá que ver, ¿no?, con el tiempo lo que afecta. Lo que sí es verdad que unos aranceles que eran significativos entre la Unión Europea y esos cuatro países del Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, bueno, la eliminación de esos aranceles sí que puede hacer crecer el comercio, se estima entre un 30 y un 35% de intercambios comerciales en los próximos años. Pero sobre todo yo creo que es importante que en un contexto de creciente proteccionismo, de alguna manera se abre un área comercial, ¿no?, que puede tener ahí entre ella pues más o menos unos 600 millones de consumidores. Entonces, con todas las matizaciones que se puedan hacer y con todas las prevenciones, yo creo que puede ser un paso adelante y que es un signo positivo en estos tiempos en que las alianzas comerciales a nivel mundial están cambiando de día a día.
Bueno, hablaba el Lehendakari no hace mucho en Bruselas del liderazgo de las regiones en el diseño del futuro de Europa. Yo agradezco mucho a Mikel Antón, al director de Asuntos Europeos del Gobierno Vasco, este rato con nosotros para explicarnos el papel, ¿no?, de Euskadi en Europa, todos esos retos y, en fin, toda la actualidad al respecto. Gracias, Mikel Antón.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias también, Eloisa. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.